Esta edición de Cronómetro es presentada por Toyota.
Damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos, como todos los días, con temas muy interesantes para debatir. Y por supuesto, hoy tendremos como nota principal la consecución del título número 34. 34 títulos para la historia del Real Madrid. Si hay un equipo ganador en todo el deporte profesional, ese es el Real Madrid, sin duda alguna. Lalo Varela, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto en Bristol, en Connecticut. Buenas tardes, Lalo. Buenas noches.
Buenas tardes, David. Y un placer estar con ustedes. Estamos exactamente a una semana de que arranque el béisbol de las grandes ligas, de ver la doble jornada, pero el que yo quiero ver más es el de Max Scherzer, ¿sí? El serpentinero de los Nationals contra Gerrit Cole. ¿Sí? A una semana de tener pelota caliente, ya nos surge.
Sí, de acuerdo, ya nos surge el play ball, aunque sea un deporte diferente, como leía yo en el... ¿Dónde leía yo? En el New York Times. Que finalmente el béisbol en Nueva York sin público promete ser un deporte totalmente distinto. Damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos temas muy interesantes, el fútbol mexicano, el título del Real Madrid, lo que pasó con el Barcelona, que realmente es patético. Tenemos realmente hoy un programa muy interesante. Así que estamos listos. Comenzamos con los titulares en Cronómetro.
Los titulares son presentados por Toyota.
Bueno, ahí está la pregunta, Lalo, que tenemos. ¿El título del Madrid realmente es legítimo? ¿Hay que darle el valor que merece hoy el Madrid después de vencer en casa al Villarreal? Y ello obviamente, bueno, aunque ya no lo necesitaba, se ha combinado con el bochorno del Barcelona en casa frente a los Osasuna. ¿Es legítimo el título del Madrid?
Por supuesto, y tú mencionabas justamente en la entrada, ¿sí?, haciendo la pregunta, el farsa por un lado, o sea, no nunca se entró como el líder del torneo, pero no se compuso. Y el Real Madrid, primer título en los últimos 3 años, desde el torneo del 2016, no ganaba tantos partidos como ahora, ¿sí? Se adaptó a las circunstancias y un equipo grande, ¿sí?, pese a que no estaban en ritmo o lo que fuera, lograron ganar 10 seguidos, doblegando a quien tuvieran. Benzema pasando por... Es más, la figura... Sí, creo que ha sido Benzema en esta recta final. Yo que siempre he sido su crítico. Que yo creo que pudieran tener a alguien mejor.
Benzema, yo creo que hay alguien por encima ahí, de Benzema. Ramos no está. Y de Ramos también. Para el gran artífice de este Real Madrid se llama Zinedine Zidane. Es impresionante. Claro, regresó al Real Madrid y regresó. Y cuando parecía que era una época para liquidar jugadores, para hacer un recambio generacional, él puso a este equipo realmente en un nivel competitivo, nunca se rindió, le fue costando muchísimo trabajo, y sin embargo, después del parón, Lalo ha regresado con una marca de 10 partidos, 10 victorias. Para mí, Zidane realmente merece todo el crédito de ese asunto, y obviamente con jugadores como Ramos y como Benzema, que estuvieron a la altura. Pero el artífice de este Madrid, para mí, es su entrenador, que es maravilloso. Los números de Zidane, Lalo, los lees y te espantas, ¿eh?
La credibilidad. Bueno, desde que regresó el año pasado, después de que Solari descompuso al Real Madrid, él lo ordenó, les dio credibilidad y ahí está el resultado.
Mira, Lalo, antes.
Y ahora van por otra cosa, van por la Champions.
Sí, de eso parece un poco más complicado. Rápidamente, nada más esto, porque no sé si tendremos oportunidad de tocarlo, creo que ya no. Fíjense esos datos, 209 partidos de Zidane, 2 ligas españolas, 2 Supercopas de España, 2 Supercopas de Europa, 2 Mundiales de Clubes y 3 Champions League.
Va para la cuarta, ¿sí?
Oye,
¿sí?
Este fue un jugador, tú lo viste, yo lo vi, un jugador maravilloso como entrenador, es increíble.
Y te acuerdas, ya para cerrar, y te acuerdas que cuando le dieron la oportunidad, no era crítica, simplemente era la duda que había porque no tenía el certificado, no tenía la experiencia
como
entrenador.
Decían que era un motivador, que no tenía, que no tenía capacidad como entrenador. Mira.
Qué bueno que no tenía experiencia como entrenador. Una rareza, un maestro como jugador, ahora un maestro como entrenador. Muy pocos hay como él en el deporte que sea. Pasemos ahora del otro lado con un Barcelona que hoy pierde con el Osasuna. Seguirá Quique Setién, pero más que eso, yo creo que la respuesta está clara, no va a regresar Quique Setién. Es jugando así, dice Lionel Messi, que no le ganan al Napoli en la Champions. ¿Qué crees?
Sí, no, tienes razón, tienes razón. Y es más, Messi también dijo al terminar el partido que él ya había advertido hace algunos meses, incluso antes del parón, que con el fútbol que tenía, que estaba mostrando el Barcelona, no les iba a alcanzar absolutamente para nada. Yo aquí lo que me pregunto, yo creo que lo de menos que importa es si va a seguir Setién o no. Lo que, no, después no de ver el semblante de Messi, yo te preguntaría, Lalo, ¿va a seguir Messi o no va a seguir Messi? Que es aún más importante para el Barcelona. Exacto. Porque Messi está enfurecido, está enojado, lo vi abatido, lo vi con una tristeza terrible.
Pero David, que... David.
Sí.
De acuerdo contigo en eso. Pero espérame, él es parte de la culpa, él tiene parte de culpa.
Sí,
él
de
es
acuerdo.
El Mesías del fútbol, él es la mejor figura.
No puedes depositar todo. Culpa en él, porque él siempre ha tratado de mantener un nivel importante en el campo de juego. No, Lalo,
¿siempre?
Yo no voy a defender a Messi.
Siempre.
Por favor, ¿con qué cara le vas a reclamar a Messi, Lalo? Reclámale a Bartomeu, reclámale al desorden
él
administrativo
que tiene
Barcelona, reclámale a los futbolistas, reclámale a Valverde, reclámale a Setién. A Messi déjalo en paz, déjalo en paz a Messi.
Quique Setién sobra ahí, o sea, sobra, de eso no hay duda, no hay unión. Los equipos adquieren la personalidad de su entrenador y no hay personalidad.
Oye, la contratación de Griezmann.
No es Barça.
Gastaron tanto dinero en Griezmann. ¿Funcionó Griezmann realmente? La llegada de Dembélé.
Pero Messi también no estuvo a la altura.
Realmente.
Messi es parte del problema.
Me parece que
de la solución.
El Barcelona hoy tiene más dudas. La verdadera pregunta en el Barça es: no si se queda o se va Setién, que se vaya. El problema es que no se quiere ir Messi. Ahí sí que
no
hay problemas para el Barcelona.
Y ni tú ni yo contestamos la pregunta, ¿eh?
Vale.
Yo creo que el Napoli tiene más oportunidad de avanzar.
Puede ser. Pero estando Messi y esos jugadores de pronto se enchufan y bueno, ganan un partido.
¿Quién sabe?
A ver, el Chivas América esta noche juegan Chivas de América en el Estadio Olímpico Universitario. ¿Vale menos para el ganador de lo que perjudicará al perdedor? A ver si entendiste la pregunta que... ¿Qué se hace, Lalo?
Está muy clara. Mira, primero, al ser un partido de exhibición, un torneo de exhibición, porque realmente esto es la pretemporada para todos los equipos o para los últimos cuatro, sí, pero le pesa más al América. ¿Por qué? Porque perdió con Cruz Azul y Guadalajara, desde mi punto de vista, además de que no va a poder contar con su entrenador porque dio positivo. Yo no creo, ¿sí?, que Guadalajara vaya a ser competitivo, mientras que el América sí. ¿Entendiste?
Sí, lo entiendo. Digo, tampoco hay que ser un genio en biología molecular para entenderlo, Lalo. Sí lo entiendo perfectamente bien. Yo creo que el torneo realmente no vale. Hay que entenderlo, no vale. Yo no sé por qué anoche, lo platicaremos un poco más adelante, se calentaron tanto los jugadores de Tigres por un torneo
no
de corcholata. Un torneo de corcholata que no vale nada. Es un entrenamiento televisado, punto. No pasa nada, hombre, si ganas o pierdes. Pero es un clásico y la gente, pues supongo que lo va a ver y supongo que intervienen otro tipo de factores alrededor de este duelo.
A ver, y no quiero meterme en la otra parte porque ya hablaremos ahí de los villanos. Pero por supuesto que sí le va a pesar más al equipo, y tú seguiste sin contestar, por supuesto que le va a pegar más al equipo que vaya a perder más de lo que gana por lo obvio, ¿no? ¿A quién le importa
sí,
este
pero,
torneo?
Sí, pero Lalo, no ganas nada ni pierdes nada, ¿eh? No hay nada de por medio.
No, pero sí va a tener más. Si el América pierde, si después de la derrota con Cruz Azul ya estaban pidiendo la cabeza de...
Pero a ver, Lalo, si vas a hacer caso de los tontitos que pululan por el Twitter y las redes sociales, no, yo no dije. A mí me parece una tontería, una estupidez pensar que alguien pueda pedir la cabeza de Miguel Herrera, ¿eh?
Sí,
Miguel Herrera puede
perder
hoy.
Por supuesto,
el América puede perder esta noche 3-0, que Miguel Herrera tendrá que seguir siendo el técnico del América, eso está claro.
Mira, de acuerdo, puede perder, como dices, por goliza si quieres, pero si en el torneo regular no le va bien al principio.
No, de acuerdo.
Que no
ahora,
va a pasar.
Ahora, sí, es poco recomendable para un entrenador del América perder clásicos ante Cruz Azul y Chivas días de comenzar el torneo. No es lo más recomendable.
Fíjate, no entendí a final de cuentas lo que quisiste decir. Pasemos ahora con el subcampeonísimo del fútbol mexicano. ¿Sí? La pregunta que siempre hacemos cuando le va bien a la máquina. ¿Es de verdad este equipo de Siboldi es el que va a ser campeón?
Pues yo tendría mis reservas porque ya nos hemos equivocado tanto en los últimos años y porque Cruz Azul ha montado buenos equipos de fútbol, ha tenido muy buenos entrenadores.
Oye,
ha tenido,
pero este está...
No sé si proyectos, pero ha tenido buenas intenciones también. Y al final no termina por dar ese paso, sobre todo en eliminatorias a matar o morir. Hay algo que a mí me gusta de este equipo, Lalo. Parece que no le tiembla el pulso. Le metió 4-1 al América. Ayer de pronto estaba perdiendo 1-0 cuando Tigres se había echado atrás. Aparece Lichnowsky en tiempo de compensación. Peina la pelota. Empata el partido. Van a penaltis y lo ganan con el portero suplente o el tercer portero, el segundo portero, Gudiño. Lo ganan y lo ganan bien en muerte súbita. Esas son, me parece, mensajes, señales de que este Cruz Azul, que sus problemas no eran futbolísticos, siempre eran más de pulsaciones, era de sangre caliente, está Cruz Azul matando a sus viejos fantasmas. Me parece que así es.
La manera en que cerraron el torneo anterior, o sea, parecía que iban rumbo a la liguilla y rumbo al título. Si mal no recuerdo, los últimos 8 ganaron 7, un empate. En poco tiempo, Siboldi le ha dado credibilidad a su trabajo, a su puesto, hasta cierto punto también ha borrado o ha establecido una nueva cultura con sus jugadores, es el que está jugando bien, aunque por ahí el uruguayo, se me escapa su nombre.
¿Jonathan Rodríguez?
No importa. No está todavía a su mayor nivel, pero así como las cosas, después de un buen tiempo, les ha tomado tiempo tener este equipazo, un mal resultado y esto puede cambiar todo.
No, yo estoy de acuerdo, pero Cruz Azul ha sido el mejor equipo del año, lo tiene que demostrar en el terreno donde ha fallado, que es la liguilla,
en los cierres,
que son las finales.
Cierres.
De acuerdo. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con el pleito de anoche en el Olímpico Universitario entre Tigres y Cruz Azul, y nos reportan que José Ramón fue visto rumbo a las Cibeles, pero allá en la colonia Condesa, allá en México. Iba rumbo a la fuente, vestido de blanco. Imagínese usted.
Continuamos con Cronómetro, presentado por Toyota.
Gracias por seguir en Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión. Y le explico esto al señor que está del otro lado, allá en San Diego. Por eso no se debe de utilizar la palabra partidos de amistosos en el fútbol, porque eso no existe. ¿Qué fue lo que pasó ayer justamente entre Tigres y Cementeros? Cuando tú compites, ahí pasa eso, obviamente. Vamos a discutir este problema. ¿Quién fue el villano? En pocas palabras, ¿fue Nahuel? ¿Fue Siboldi? ¿Fue Guido? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, esto viene hace una semana. Vimos una entrevista que daba Nahuel Guzmán en la televisión regiomontana en Monterrey, donde decía que dudaba de la grandeza de Cruz Azul. Incluso se refería a que era un equipo que ni siquiera tenía un estadio propio. En fin. Y esto se trasladó al partido también, y creo que ahí se calentaron un poco los ánimos. Ahora, Lalo, cuando suena el silbatazo final de un partido, un jugador profesional tiene que ir, bajar rápido al vestidor, ponerle el agua fría si vienes caliente, meterse abajo de la ducha y enfriarte, y se acabó. Pero eso, de que el capitán de Tigres, Guido Pizarro, retando a golpes con majaderías en pleno campus universitario, que no era su campus, porque no era la Universidad de Nuevo León, era el campo prestado de la Universidad de México, gritando majaderías al entrenador del equipo contrario, me parece un espectáculo reprobable.
Pero aquí fue de las dos partes, obviamente se le tira más y estaban más calientes los perdedores, que por cierto, por supuesto que Cruz Azul sí ganó el partido y hay que darle su crédito, pero también yo creo que no supo cerrar el partido el equipo de Tigres. Pero más allá de eso, Nahuel no tenía por qué estarle gritando o retando de esa manera a los jugadores cuando estaban tirando los penales. Siboldi no debió de haber dado respuesta como lo hizo. El propio Tuca también, Guido, ni hablar. Para mí todos estos no tienen clase.
Sí, de acuerdo. Además, y vuelvo y repito, un partido que realmente no valía para mucho. Y si la memoria no me falla, Lalo, acuérdate cómo se portó Tigres el día aquel famoso de Veracruz, cuando Veracruz no quería jugar al fútbol por un tema laboral, por un tema de unión entre los futbolistas, y se portó muy mal Tigres. Como que Tigres a veces le falta un poquito de sencillez, de humildad. Raro, porque ayer Ferretti gritaba, y Ferretti es un tipo que le gusta la disciplina, y es un buen hombre, sí, un tipo honesto. Muy raro que Ferretti permita esto. Bueno, crucificas a Aquino por decir que su ex equipo tiene 30 años sin ganar nada. Aquino que tiene que darse cuenta, Lalo, que como no hay aficionados en las tribunas, pues se escucha todo.
Por supuesto que sí. O sea, a ver, él se hizo en Cruz Azul sin la máquina en los 3 años que estuvo en Cruz Azul. Ese fue el trampolín. Por supuesto que es un gran jugador, muchísimo talento, pero fue Cruz Azul el que lo ayudó, el que lo puso en la fama, ¿sí? Y él fue parte del problema por el que no ganaron también títulos. Oye, o sea, no, para mí sí estuvo mal lo que hizo.
Sí,
fue el equipo,
mira,
que lo hizo.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que era de más. Si criticamos a Pizarro, criticamos a Nahuel por provocar, también tenemos que criticar a Aquino. Está de más esa declaración. Y también hay que entender que nunca debes morder la mano que te dio de comer.
Exacto.
Bien o mal, él salió de Cruz Azul. Bien o mal, lo apoyaron en Cruz Azul, lo hicieron en Cruz Azul, le dieron de comer en Cruz Azul. Lo hicieron jugador profesional. Después quizá en el camino
cuando
siempre
quiso regresar, que no lo aceptaron.
Bueno, en el camino siempre hay diferencias, así son las empresas, claro. Y ni modo, pero tú tienes que siempre tratar de guardar en tu corazón lo bueno, no lo malo. Lo bien, claro, que te ayudaron contigo en esa empresa, no lo malo, deséchalo. Y Aquino vive todavía con, demostró Aquino que vive todavía con cierto resentimiento, Lalo.
Sí, para mí ahí sí se equivocó. O sea, lo que dije, los otros que no tuvieron clase, aquí él no tuvo clase. Yo no nada más he trabajado en esta empresa, he trabajado en otros lugares, que había errores y que había... Sí, pero estoy de acuerdo contigo, recuerda lo bueno. Y si había cosas malas, tú eras parte de eso.
Eras parte de eso, por supuesto.
Exactamente. Hablamos de Aguirre y de Tecatito al regreso.
El Correo es presentado por Toyota.
¿Qué tal, amigos de Cronómetro? Los saluda con gusto Miguel Medina con la pregunta de esta tarde. ¿Es el mejor momento para que Tecatito vaya a una mejor liga? Saludos desde la Ciudad de México.
Bueno, Miguel, se llama Miguel. Muchas gracias por comunicarte con Cronómetro. Bueno, yo sí, yo creo que ya no tiene más nada que demostrar en el Porto. Ha ganado su segundo título de liga en ese equipo, una temporada, Lalo, muy redonda, muy constante, jugando en diferentes posiciones. Es un jugador que puede ayudar mucho. Yo no estoy muy seguro de que él esté, de que su carrera vaya a jugar en un equipo clase A, pero quizá un cambio de liga le podría venir bien para mostrar sus facultades y seguir creciendo como jugador de fútbol.
Sí, es más, yo me atrevo a decir un poco más, a sus 27 años de edad, yo creo que Toba tiene para seguir creciendo. ¿Sí? Cuando te contratan los equipos es porque, no por lo que hiciste, sino por lo que vas a hacer. Por talento, no hay duda. Carácter, creo que también no debe de haber duda. Ahora, él quiere dejar la comodidad porque él, el Twente le quedó chico, Porto creo que también ya puede estar jugando en una mejor liga, en un mejor equipo. Pero está en un equipo de primer nivel, no lo sé. Pero sí tiene que dar un salto, retarse un poco más.
De acuerdo, de acuerdo. Salir de esa zona de que hemos hablado mucho de confort, ¿no? Que no tiene que quedarse ningún futbolista.
Bueno, pasemos ahora con Javier Aguirre, ¿sí? Que la pregunta, el Leganés sigue ganando, ¿eh? Ahora logró una victoria muy importante. Llegan a la última fecha con posibilidades de mantenerse en primera. ¿Qué tan clave ha sido el Vasco Aguirre?
Totalmente clave. Aguirre nunca ha dejado de creer en este equipo. Es increíble lo que ha hecho porque contra todos los pronósticos lo mantendrá vivo hasta la jornada del domingo, la última en el fútbol de España. Es verdad que va contra el Real Madrid, es verdad que el Celta de Vigo va a jugar en un partido más sencillo contra el Español, aunque el partido será en Cornellá y obviamente el favorito sería el Español, aunque ya está condenado al descenso. Hoy no tenía en San Mamés, tenía ausencias, Recio, Ansuem, Silva, sancionados, fuera Kevin, Omerú, Carrillo, Rubén Pérez, jugadores que tenían duda en cuanto a temas de lesiones. A pesar de todo, Aguirre ha mostrado que la lucha por permanecer es más mental, Lalo, que futbolística.
Sí, obviamente, ahí está, le ganaron 2-0 a Bilbao, le ganan a Valencia 1-0, empataron, es decir, de los últimos cuatro, tres victorias, un empate, o sea, sí han cerrado. La situación es que no creo que se vayan a salvar por lo que dijiste al inicio, van contra el equipo
campeón. No, yo estoy de acuerdo, pero está de acuerdo conmigo en que ya llegar así competitivo a la última fecha, este equipo, primero acuérdate que vendió jugadores. Se metió casi 40 millones de euros vendiendo un futbolista al Barcelona, otro se lo vendió al Sevilla, que eran sus centros delanteros y sus goles. Y se ha ido desmoronando en cuanto a lesiones, en cuanto a ausencias, y Aguirre lo ha podido mantener. Bueno, Lalo, tenemos a continuación en Ahora o Nunca. Finalmente tiene un invitado importante el señor Hércules Gómez y Mauricio Pedrosa, que es Javier Chicharito Hernández. A continuación.
A verlo.
Lo vemos, ¿no?
Claro.
Lo único malo es que va a estar Hércules, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo por ver al Chicharito y a Mauricio. Sí, tienes razón. No, pero lo de Hércules, sí. Bueno, a ver si le aprende algo Hércules a Chicharito.